qué significa Suma del Cielo. ¿Piensen que se va a cerrar?
No piensen. Dalo por hecho.
Los Óscares están haciendo un levantamiento de capital.
Ah, no sabía. Me metí hace unos días a entender el mercado de convertibles en el mundo.
Ok.
Se están muriendo.
¿Por el cáncer de piel o qué?
Espero que no nos censuren por este tema. La definición es muy concreta. No tienen activos, pero sí tienen empleo. Y con lo de Alice al rato, güey, nos van a censurar este episodio.
¡Emprendedores! ¡Señor Moreno!
¿Qué onda, Muñoz?
Oye, tuvimos un spike en vistas gracias a que agarré el micrófono en la bienvenida de la
vez pasada. Ah, la vez pasada que hiciste tu desmadre con el micrófono.
Güey, como 4 o 5 personas comentaron eso.
Ah, yo pensé obviamente que te habíamos tenido 4 o 5 vistas más, güey.
¿Sí? Pues es que 4 o 5
vistas más.
No, 4 o 5 personas comentaron eso. ¿Tú crees que el empuje que le da el algoritmo no tienes idea, güey? Porque la raza le encanta escuchar el podcast, pero no comenta ni madres.
Ok.
Háganos un favor y vayan a YouTube, suscríbanse y comenten algo.
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 Que escriban algo.
Sí, es más.
Es más, vamos a invitarlos a que escriban algo.
Si son fans, pongan algo ahí.
Escriban algo. La palabra algo.
Me encanta que...
Entre comillas.
He estado haciendo este ejercicio. Oye, soy fan del podcast, la chingada. Digo, ¿y has comentado algo? ¿Has dicho? No, nada, pero soy fan, güey. No le paren.
Ese es el común denominador. Anyway,
ahora viernes en la mañana. O sea, la vez pasada fue viernes en la tarde. Ahora
de las madres, güey.
Ahora viernes en la mañana. Que estamos me estoy confundiendo, güey.
O sea, el día de la madre.
Mi química cerebral, güey, no sabe.
¿Tú lo estás cambiando, güey?
Pues es que nuevamente voy al primer mundo.
Vas al primer mundo.
Y de hecho...
Bueno, vas al Valle de Texas, ¿no?
Sí, voy a estar en McAllen el lunes y martes, que de hecho este episodio va a salir...
¿Qué tan lejos está de Colibrí el McAllen?
¿No este episodio va a salir antes. Más bien, va a salir después de cuando yo ya estuve.
Ya vas a haber regresado.
Y está bien interesante la dinámica de lo que está pasando en el Valle de Texas, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Dónde está la oportunidad?
¿Dónde está la oportunidad?
La zona de Brownsville. No tienes idea de lo que está sucediendo, ¿eh?
¿Qué está
pasando? De hecho, parte del tema que voy a ver algunos temas allá.
¿Qué está pasando?
El crecimiento producto de SpaceX.
¿Vas a cazar los pedazos de cerámica a ver si los
vendes
en eBay?
Pero fuera de broma, el crecimiento que ha traído SpaceX está brutal, güey. Uh-huh. De hecho, hay un fondo que conocí específicamente la semana pasada. Ajá. Que se dedica solamente a buscar inversiones alrededor de los puntos de...
¿Pero que de real estate?
Sí.
Okay.
De los puntos donde entra Elon Musk.
Ok.
Está chingón. Y han tenido unos retornos escalofriantes, güey. Está muy bonita la tesis.
Es el Elon Musk Tracker.
Sí. Muy cabrón.
Qué buen nombre de fondo, güey. Elon Musk Tracker.
Sí. Pero bueno, anyway. Vamos. Y lo que hay que anunciar, que sí hay que decirlo.
Ajá.
El señor Moreno viaja. Güey, cuando le dije a nuestro organizador, a Jorge, que le mando muchos saludos a Jorge Campos.
¿Jorge Campos?
Se emocionó.
¿El portero? Wey.
No, ya.
Ah,
qué otro Jorge madre. Campos. Se emocionó. Me gustaría,
güey, que fuera
oye,
portero.
Oye, viene Ricardo, güey.
O sea, me ubica.
Claro, ¿cómo okay, tengo que
no, pues, te ubica? ¿Cómo hacer que se me ubica?
¿Cómo lo convenciste, güey?
Y le dije, no, pues le pagué el vuelo.
Ay, güey.
Vamos a Los Ángeles.
Vamos a Los Ángeles.
Esto sí va a salir antes de que estemos
correcto.
En Los Ángeles.
De hecho, si están en Estados Unidos, quiero que se trepen un pinche avión y lleguen a Los Ángeles. Los
está muy grande Estados Unidos.
No importa.
O sea, imagínate un güey de Maine.
Más, no pasa nada. Que agarren un pinche avión.
¿Hay aeropuerto en Maine?
Es más, a la persona que viaje más lejos le voy a regalar la entrada al evento.
No, madre. Madre.
Sí.
¿Qué será lo más lejos de Los Ángeles? Pues, dentro de Estados Unidos. ¿Está más lejos?
Nueva York. Un Nueva York está la chingada.
O sea, ¿está más lejos?
Un Alaska.
No.
Un Hawái.
Hawái, te iba a decir. No,
se me hace que Hawái de Los Ángeles está más cerca que un...
¿Lo checamos?
No. Mándenos mensajes. Si van a viajar desde lejos a Los Ángeles, entonces, les voy a mandar una cortesía.
Main del otro
que
lado.
Me manden mensaje en Instagram, les voy a mandar una cortesía. El sábado 18 es el evento en la mañana.
¿Dónde va a ser?
En Downey, California. Ahí les mando todos los detalles por Insta.
¿En dónde?
Downey, California. Es uno de los condados.
Ah, ok.
Sí, ahí.
Dentro
ahí
de Los Ángeles.
Claro, es un Hilton ahí en Downey.
¿Pero ahí tengo que ir yo también?
Sí, güey.
Ah, sí.
Te espera el público. El público está ansioso por verte en un evento en el mundo real, güey.
Yo quiero ir a...
¿Creen que eres un avatar de inteligencia artificial que creamos solamente para...?
Me inventó Horacio, güey.
Sí.
Puede ser.
Oye, episodio raro.
Pues porque es 10 de mayo.
No, porque traigo un chingo de cosas raras de las que tenemos que hablar.
Cosas random.
Sí,
traigo un tema también que me llamó la atención.
A ver.
Pero tú dale.
Lo primero es que me contactó un emprendedor que me dijo, güey, ustedes son los mejores vendedores del mundo, tienen que ayudarme con esto.
¿En serio?
Así.
Le falta ver más contenido.
Y quiero tocar ese tema del mejor vendedor del mundo también, pero...
Ajá. Hay un libro que se llama así, ¿no?
Sí, pero ahorita quiero hablar, ahorita hablamos de si existe ese mejor vendedor del mundo.
El
pero,
mejor vendedor del mundo.
Este cuate heredó
ajá.
El anillo de Simón Bolívar.
El
Libertador de América.
El Libertador de América.
¿sí? Tiene los papeles de autenticidad que avalan que esta pieza histórica perteneció a Simón Bolívar.
Claro.
Es un anillo y tiene el módico...
Tienes que aclarar que no es un albur, te refieres a un anillo que usaba en el dedo.
Correcto. Uh-huh. Y tiene el módico precio de $2 millones.
$2 millones. Sí. ¿Él lo decidió o lo decidió alguien más?
No tengo tanta información, simplemente él dice que la evaluación de esta cosa es $2 millones.
$2 millones.
Me quedé pensando, güey.
¿Pero es el anillo de bautismo de Simón Bolívar? O sea, ¿de dónde viene la historia del anillo?
No, la historia era que se utilizaba como una especie de sello.
Ah, el sello para las cartas.
Sí.
Para
sí.
cerrar las cartas.
Entonces, okay. Tiene un valor importantísimo porque Simón Bolívar, siendo libertador de varios países de América.
Claro. Por eso de América.
Exacto. Uh-huh. Pues tiene un peso histórico para muchos, para en teoría, un mercado muy grande, ¿no?
¿Y solo tenía uno? ¿No tendría como que varios? Así, igual tenía un stock de anillos de sello.
Mira,
primer pregunta.
Te voy a decir algo. No sé nada de
bueno,
este
a ver,
nicho,
espérate, ¿cómo lo venderías?
Sí, esa es una gran pregunta. Yo creo que hay un...
Eres el mejor vendedor del mundo, güey.
Sí, pero ojo. Ahorita te voy a decir por qué ese concepto no existe y me caga que te rías de eso. No, porque está bien. Sí me considero un gran vendedor.
Sí, eres un gran vendedor. Un gran vendedor. Sí, eso sí te lo reconozco 100%.
Muchas cosas no reconoces.
Pero no sé si el anillo de Simón Bolívar te quede grande.
¿Me quede grande para colocarlo?
No sé. Es más, de entrada yo diría que esto se va a subasta. No es una venta directa, ¿no? Tenés que contactar probablemente una casa subastadora y ese sería el que me estás hablando de... A menos que el señor Bolívar tuviese un set de anillos que con los que viajaba y pues es una pieza única.
Sí, el camino más sencillo suena que es ese, ¿no? La casa subastadora. Pero yo lo que me pongo a pensar es dónde encontrar a los coleccionistas de temas históricos.
Pues esa es la chamba del subastador, ¿va?
Sí. Y ahí es donde regreso a la chamba del vendedor.
Ajá.
Sí. Y por eso creo que el concepto del mejor vendedor del mundo está equivocado.
Ok.
Porque hoy creo que el rol del mejor vendedor del mundo en realidad son tres roles.
Ok.
¿Sí? El científico de datos, que llamo yo. Uh-huh. El SDR, que es el que desarrolla a esos datos.
¿Qué es un SDR, perdón?
Sales Development Representative.
Ok.
Es el que filtra ya a nivel de contacto personal para ver si realmente la persona califica.
O sea, un perfilador, por así decirlo.
Es un perfilador.
Ok.
¿Sí? Y luego está el closer.
Ok.
Entonces, yo lo que quería aclarar, porque cuando dicen él es que el mejor vendedor del mundo... No existe el mejor vendedor del mundo que tenga los tres roles con capacidades extraordinarias.
Ok.
He conocido grandes data scientists, he conocido grandes SDR y conozco grandes closers.
Ok. ¿Tú consideras que estás aquí en el lado del closer?
Jeremy, Rocío son grandes closers.
Ok.
Sí. Pero si no tienen lo de atrás...
No tienen que tenerlo, ¿no?
Claro que
deberían de depender de un...
Yo conozco un chingo de closers muertos de hambre. Chingos.
Ok.
¿Por qué? Porque no tienen el pipeline que les abastece.
Ok. Ok.
Sí. Yo no me considero ninguno de las tres posiciones. Me considero un orquestador.
Un orquestador. Sí, director de orquesta.
Pero si me preguntas, soy mejor para escarbar que para cerrar.
¿Ah, sí?
100%.
Ok.
Ve la cantidad de prospectos que generamos, güey. Es una brutalidad.
Sí.
Es una grosería.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que en general, y les voy a dar el mejor tip de cierre de ventas que van a escuchar en el internet.
¿No quieres un momento de silencio para que entre el corte del
les clip? Voy a decir cuál es el mejor secreto de ventas que pueden ver en la parte de cierre. Asuman el cierre.
Estaba esperando algo más dramático.
Sé el mejor. Asuman el cierre.
Asuman
el cierre.
¿Qué significa asuman el cierre? ¿Piensen que se va a cerrar?
No. No piensen. Dalo por hecho.
Lo
sé. O sea, yo llego con el prospecto, yo platico, yo tal. Aquí está mi cuenta, aquí está la forma de depositar, aquí están los pasos siguientes.
Ok.
Yo llego y asumí el cierre.
Ser bully.
No es bully, güey.
O sea, ser bully en el
porque
momento...
Porque bully en el momento es mandar y estar chingándolos.
No, o sea, ser bully en el momento de... Oye, vamos
cuando
a...
Cuando estás en la presentación, llegale. Le explicas el valor, que demuestra mucho más del costo que están pagando por esto.
Sí.
Y en automático explicas los pasos siguientes y asumen que van a seguir los pasos siguientes.
No lo dejas como para... Ya veremos después.
No, y ahí es en donde yo, la verdad, es que no soy buen closer porque no me gusta el proceso de seguimiento post de ese proceso.
Ok.
Asumo que si te expliqué el valor... Y nos entendimos bien. Y no me preguntaste nada. Tienes que caminar hacia adelante.
Pero eso es una asunción incorrecta.
¿No?
Porque
es una asunción en base a seguridad que muchos closers no tienen.
Yo sé. Pero de todos modos, independientemente de lo que estés hablando, sobre todo si es high ticket, siempre después hay un proceso de análisis y de resuélveme todas mis dudas. Es lo que no te gusta a ti.
Y esa es por la razón por la cual creo que tengo muy buenos closers en mi equipo.
Sí, de acuerdo.
Con mucha paciencia, con mucho manejo.
De acuerdo.
Pero bueno... La pregunta aquí es si podremos vender el anillo de
Simón. O sea, Bolívar. Te lo está encomendando.
Me lo está encomendando.
¿Qué fee te está ofreciendo?
Le dije, mira, no, ni siquiera hemos llegado
ni a eso. Ni siquiera platicaron fees.
No, no platiqué porque le dije, mira, no soy experto en venta de artilugios
históricos. No me manejo en el mundo de los anillos, sí. Le dijiste.
Pero le dije, con mucho gusto lo platico en el podcast.
Ok.
Porque seguramente algún loco va a querer ser el vendedor de esa pieza.
Ok.
Entonces, si alguien se especializa.
¿Pero no crees que sí sería directamente una subasta? ¿No crees que sería la forma de optimizar el valor de la pieza?
Es que la subasta asume automáticamente que vas a empezar de abajo hacia arriba, güey.
No, güey, tú puedes tener un piso
de reserva
mínimo.
Pero yo más bien lo que quisiera es que si hay algún experto en temas de ventas.
¿O por qué no lo tokenizas? ¿Por qué no lo tokenizas y compras un derecho virtual del
anillo? Pero primero habría que tener al experto en ventas de artículos históricos.
Ajá.
¿No? Para que diga si esto realmente es el anillo de Simón Bolívar. O sea, esto necesita un experto que valide la operación.
No lo estaremos diciendo aquí en el podcast y de repente lo escuche el gobierno de Colombia o de Venezuela y vayan a querer incautar el anillo porque es parte del patrimonio histórico de las naciones bolivarianas.
Estaría cabrón, ¿no?
Eso sería muy triste.
Sería una muy buena idea para este podcast. Pero bueno, si a alguien le interesa el anillo de Simón Bolívar.
Para el que lo dijo.
Si a alguien le interesa el anillo de Simón Bolívar, mande mensaje o si quieren el chisme de este rollo.
¿Y sabes qué talla es el anillo? Digo, ¿lo puedes usar?
¿Tú crees que usarías el anillo? Digo,
no sé. Igual hasta de mamador, de repente llegar a una cena y qué pedo, mira mi anillo de Simón Bolívar.
Yo creo que esa gente que tiene ese tipo de piezas manda a fabricar copias y lleva las copias.
Puede ser. Puede
¿Te
ser,
pondrías
puede ser.
Un anillo de $2,000,000 a las pinches carnes asadas que hacemos, güey?
Digo, pero si me toca prender el carbón, tal vez no va. Okay. Te ensucias mucho. Pero pues igual si no, nada más estoy milando, pues igual sí.
Igual y Villicaña se aventaría algo así.
¿No? Seguramente sí.
Le mando saludos a Villicaña. Bueno, anyway.
Oye, no sé si viste que los Óscares están haciendo un levantamiento de capital.
Ah, no sabía, güey.
Los Óscares llevan, creo que 10 años en una tendencia negativa de audiencia, literalmente. Tiene un partnership, creo que es con ABC.
Excepto cuando le dio la cachetada a Will Smith, ¿no? Ese fue.
Es que yo creo que les está tocando lo que todo mundo ya se dio cuenta. O sea, la audiencia de los Óscares probablemente incluso ahí fue muy baja, güey. Pero los clips y los TikToks y los Reels debieron de haber reventado, ¿ah? Entonces, tiene un partnership con ABC, que creo que es de Disney. Que creo que vence el 2028, ya no le falta tanto, ya van a empezar a negociar ese tema, pero los Oscars están levantando $500 millones en donadores y sponsors para subsanar el tema de que los Oscars es una organización...
Para pauta en YouTube.
Es una organización sin fines de lucro, los Oscars, mira. ¿Sí? Pero creo que ya van a venir brandeados los Oscars, el mejor actor patrocinado por Danone.
¡Qué hueva!
No te creas, no creo que vayan a estar así, pero estaré muy cagado, ¿no?
Sí.
Y creo que lo que están explorando también es cómo le das para adelante con el dealership de ABC. Oye, ¿sigo siendo solamente transmisión en televisión?
No,
¿o empiezo a explorar el tema de plataformas de streaming?
Es que
está cagado. Si estás con ABC, que es Disney, güey, ¿por qué no lo estás transmitiendo por Disney Plus?
Y debería de haber ya...
¿Cuándo fueron los últimos Oscars que viste, güey?
No, años. O sea, vi los clips posteriores.
¿Sí? Yo sí veía los Oscars, güey.
Y te olvidaste.
Los ponía de repente y igual no los veía todos, pero los ponía y yo tengo ya años que, pues, puta, qué hueva, güey.
Bueno, pues así van cambiando los tiempos, ¿no?
Totalmente.
De hecho, hablando de cambio de tiempos, me metí hace unos días, no me preguntes por qué, a entender el mercado de convertibles en el mundo.
¿Convertibles coches?
Los carros convertibles.
Ok.
Se están muriendo.
¿Por el cáncer de piel o qué?
Siempre traes la data.
Estoy
lista.
Tratando de encontrar cuál es la correlación, ¿va?
No, a ver, esa es buena pregunta. O sea, ¿qué chingón le está pasando a los...? Pero, déjame te presentar tantita data.
Ajá.
Para ponerte en contexto. Ajá. De la preocupación.
Ok.
Se hizo un estudio reciente que revela el cambio en preferencias de tipo de carro en el consumidor americano.
¿De preferencias?
En Estados Unidos.
No, estamos hablando...
unidades vendidas. O sea, preferencia me refiero a unidades vendidas.
O sea, sí estás refiriendo a unidades producidas vendidas.
Vendidas.
Ok.
Son unidades vendidas.
Vale.
En el 2014, ¿sí? Se vendieron 35.8% de sedans.
35.8% de sedán. Okay. Siempre ha costado la definición de un sedán. Un sedán es un coche medio
de
cuatro puertas.
Sí.
Ok.
Vamos a llamarle así. En 2023, tómala, cabrón. Se va menos de la mitad, 16%.
16% es un vergazo.
Se están muriendo los carros.
Los sedanes, en este caso.
Los sedanes.
Ajá.
Pero okay. Güey, está brutal el dato.
Pero este, a ver, espérame.
Son ventas globales en el mercado de Estados Unidos.
Esta mamada, si lo estás definiendo porcentaje sobre configuración de coche, es una suma cero. Lo que pierde se dan, lo ganó alguien más.
Correcto. Correcto. Mira, si de repente tienes algo ahí adentro, güey.
Pues de repente, güey. De repente cuando pongo atención, va.
Vamos a ver. Ajá. Pickups, 13.4%.
¿El qué año era?
2014.
Ok.
Y ahora, 15.6%.
Era...
Ligera ganancia.
Está parejo.
Ligera ganancia. Ok, sí. Pero se han mantenido
siempre las pickups. Siempre me han cagado las pickups.
¿Por qué, güey?
No sé. Y mi papá, su
sueño... Mi papá
sueño,
siempre tuvo pickup.
Su sueño era tener una pickup. Su pie tuvo coche, porque no tenía por qué justificar una pickup. Cuando se jubiló, compró una pickup, me cagaba los huevos. No te posteas en ningún lado, güey. Hasta que mi hermano la chocó. Y la chocó a lo grande. Le desprendió la caja, güey. Fue un desmadre. Y ya no vuelvo a tener pickup mi papá, güey. Pero bueno, okay. Vehículo utilitario.
Aquí es donde viene el gran cambio global de preferencias.
Aquí es donde este es quien se comió el sedán.
Exacto.
Probablemente.
SUV crossover.
Ok.
Estábamos en 38.6.
Es crossover. Para pues definir.
Como la que yo tengo una GLE, o sea, que son los carros que son camioneta.
Camioneta compacta.
Camioneta carro.
Camioneta carro.
Sí, o sea. ¿Cómo te tengo que explicar qué es un crossover, güey?
Pues no sé, güey. O sea.
Para ti son camionetas. Más
una
fácil.
Camioneta.
Sí. Okay. SUV crossover, 38.6 2014.
Ok.
Y ahora, 59.7.
Vale.
Ahí está la gran ganancia.
Ahí está, se comió literalmente los sedanes.
Sí.
Ok.
Está cabrón esto, ¿no?
No, o sea, me has dicho el tema de los convertibles, que así empezamos la plática, ¿no?
Otros, 13.1, se va a 8.1. No, verga, sé qué chingada.
Es otro,
no sé.
¿Carros compactos? Probablemente.
Pues probablemente.
Pero, güey, es bien poquito. Me imagino que si no estamos hablando de compactos, compactos...
Y aquí es en donde está la muerte. Convertible era el 1% en 2014.
Era nada.
Nada. Y se fue a 0.6%.
¿Pero qué es? ¿Es preferencia del consumidor o es...? Pues sí, tiene que ser preferencia del consumidor, sí, porque si no el productor lo seguiría haciendo, ¿ah?
0.6.
Digo, no era nada, güey.
Pero chécate este dato.
¿Tú tuviste algún convertible alguna vez?
Claro, güey.
¿Sí?
Varios. De hecho, quiero comprar otra vez un convertible.
No me acuerdo cuál convertible. ¿Tenías el... ¿Había un BMW convertible?
No, tuve dos Audis convertibles.
Dos Audis convertibles.
Mi papá tiene un clásico convertible y yo tuve dos Audis convertibles. Y tuve el Smart convertible también. ¿Te acuerdas del zapatito?
El Smart convertible.
Claro, ese carro me encantaba.
Me acuerdo de ese coche.
¿No te acuerdas de ese carro?
No me acuerdo de ese coche.
Sí, que era divertidísimo ese carro.
Ok.
Anyway... Chécate este dato. El Ford Mustang, que es como que el convertible icónico de Estados Unidos,
claro.
En 2001 vendió 36,000 unidades.
Ok.
El año pasado, 4,600.
4,000, no seas mamón, nada, güey.
Ok. Se están muriendo los convertibles.
¿Pero por qué?
Esa es la gran pregunta, güey. De hecho, el artículo que leí, de donde me empecé a investigar todo esto, es simplemente eso. Se están muriendo los convertibles.
A mis hijos...
Y no dejaba... Esos artículos que al final terminas, te reventaste 700 palabras de... Y la chingan y al final no te dice nada.
No te dice nada. No te dice nada. Literalmente.
Pero, o sea, aquí...
A mis hijos les da mucha risa porque se acuerdan de ti, güey. De que cuando tenía la corte, ¿te acuerdas cuando tenía la corte?
Sí,
que claro. Siempre les decías, díganle a su papá que le corte el techo, güey.
Claro,
güey. A Santi le caga la risa todavía eso. Dice, oye, mi tío Carlos dice que le cortemos el techo al carro, güey.
¿Y no te gustaría tener el Mini, por ejemplo, en convertible, güey?
No. Es que yo sí no tengo pelo, güey. Entonces, para mí el tema del cáncer de piel sí es un problema desde arriba.
O sea, te cagaría la web. Pero pues lo traes con techo, güey.
Pues entonces, ¿para qué lo tienes convertible?
Para que en la noche levantas, estás ahí en Calzada del Valle, navegando, güey,
no
el viento, güey.
No sé si es un tema para mí.
El viento,
es
más, te pones el tupé, güey, y que te lo mueva.
Me estoy acordando de Hugo, por ejemplo. Hugo, nuestro amigo.
Sí.
Hugo se compró un convertible hace poco. Que yo tengo vinculado el convertible con crisis de los 40.
Ok.
Esa es mi conexión mental, güey. Que ya estoy llegando, ¿va? Pero no me llama a mí la atención un convertible. No. Cero.
¿A qué le atribuyes tú que haya habido una picada? Primero, ¿qué te dice este cambio de preferencia en el mercado automotriz? Primero. Y segundo, ¿a qué le atribuyes tú que se estén muriendo los convertibles?
A ver, primero creo que el gran ganador es SUV contra sedanes. Y creo que es la conveniencia de la camioneta, ¿no? La conveniencia del espacio, de la cajuela. Yo creo que ese de entrada me hace mucho sentido. No tengo una razón para explicar el tema del convertible. Quizá sí se relaciona un poco como para un... Como que era un coche de fin de semana. ¿Estás de acuerdo? No es, o sea, si fuera tu único coche, que yo creo que gran parte de la población, yo incluido, tenemos un solo coche, pues... El coche de fin de semana es el 1% y cada vez hay menos disposable income en una gran parte de la población para comprar un coche de fin de semana.
De hecho, Le estás llegando más o menos al clavo.
Le estoy atendiendo más o menos.
Le estás más o menos entendiendo. El cambio en preferencias se debe básicamente al cambio demográfico que está habiendo en Estados Unidos.
Okay.
La fragmentación de familias. Porque como es un convertible, estás en familia, tienes tres carros, pues el tercer carro puede ser un convertible.
Okay.
Pero como ahora ya todas las familias están fragmentando, pues tienes un solo carro que pones, pues, una camioneta, güey.
Claro.
Ahora, no solo eso. El cambio demográfico también incluye un nuevo segmento demográfico. Que esto probablemente nos van a banear. Probablemente nos podrían...
¿Por qué banear?
¿Cómo se dice aquí? Yo hasta tenía la frase que quería utilizar para
cancelar.
Esto, para que lo puedan... ¿Dónde estaba esta madre?
No, pues no sé. ¿Cancelar?
Que tenía. Que no nos censuren. Espero que no nos censuren por este tema. Porque... Ay, qué buen inicio de clip, güey.
Es mamón, güey. ¿Por qué te van a censurar? ¿Qué tema? ¿Sigues hablando de los coches?
¿Sigo? No, de los cambios demográficos.
Ok.
Ahora hay un nuevo demográfico en Estados Unidos.
Ok.
Que se llama ALICE. No sé si has escuchado
eso. ALICE. Nunca lo había escuchado.
ALICE son...
¿Es un acrónimo?
Es un acrónimo. Okay. Son las personas Asset Limited, Income Constrained, Employed.
Ok.
Es el grupo de gente empleada que está viviendo de la chingada.
Es el que tiene múltiples chambas, ¿no? Que tiene el 9 to 5 y lo tiene de la noche y lo tiene...
Tiene una sola chamba.
Ah, ok.
Está metido en la carrera de la rata.
Okay.
Lleva 5 años jodido.
Y apenas, 10 años jodido, apenas llega a fin de mes.
Y llega a fin de mes. Y está solamente arriba de la línea de pobreza.
Okay.
Y está metido en el pinche TikTok ahorita mandando un comentario de odio porque no aguanta su pinche vida.
Okay. ¿Sí?
Lo que dicen los analistas de este mercado es que el surgimiento de los ALICEs...
Bueno, su surgimiento me parece muy optimista. Yo creo que ese segmento siempre ha existido.
No. Ahorita te digo por qué no.
Pero te refieres en Estados Unidos.
En Estados Unidos. Okay. Estoy hablando de Estados Unidos. Y creo que esto nos sirve de referencia porque al final todo en cascada llega a Latinoamérica. Pero el surgimiento...
No, llega peor. Wey.
Llega peor. El surgimiento de los ALICEs está provocando cambios profundos en el consumo, en las preferencias del consumidor. Y es... El ALICE es quien... demuestra la división, ¿no?, del mercado de los que los haves y los have-nots, y es quien obviamente se vuelve la voz de crítica, la voz de en redes sociales del sistema está de la chingada.
Sí.
Sí. Ahora, ibas a decir algo, me quedé con un paréntesis que iba a decir, pero ¿qué dijiste ahorita?
No me acuerdo, pero digo, me hace sentido. O sea, creo que se ha platicado más de una vez el gran problema es que el sector medio, el demográfico medio, se está compactando hacia los extremos, ¿verdad? Y muy poco se está yendo para arriba. En realidad se está compactando para abajo. Entonces sí suena como una buena explicación para ciertos bienes suntuarios o ciertos gastos que no hacían mucho sentido. Pues empiezan a desaparecer. Porque tienes que ver una población que está más cargada hacia abajo.
La definición es muy concreta. No tiene activos.
Sí.
Sí. Pero sí tiene empleo.
Tienen empleo, pero el ingreso es limitado. O sea, el ingreso es justo. El que llega apenas a Ann Smith, ¿no?
Y nunca llegan a tener activos.
Sí, pues te lo quemas en gasto corriente, ¿no?
Sí. Está cabrón.
Y bueno, lo estás viendo en coches. No estoy seguro si hay una correlación. Debe haber una correlación.
En inmuebles está peor, güey.
Por eso en Estados Unidos existe tanto el boom.
Ayer en el elevador, puedo contar una...
De los multifamiliares.
En el elevador me topé a alguien aquí en las oficinas. Me dijo, oye, vi su proyecto que están haciendo acá en Santa Catarina.
Sí.
Y me dice, ¿de dónde saca la gente para pagar esos millones? Y yo, ¿cómo? Sí, pues vi que valen X millones de pesos los departamentos. ¿Cómo le hace la gente? Explícame. Puta madres, güey.
Sí, no, es que, a ver, y eso siempre ha sido un mensaje. Lo platicamos, creo que pusiste tú la gráfica alguna vez aquí. El cómo se ha comportado, ya pasamos a real estate, cómo se ha comportado el ticket promedio de la vivienda en Estados Unidos y cómo se comporta el income familiar promedio en Estados Unidos. Va para abajo. O sea, la vivienda nueva en el mundo en gran medida se está convirtiendo en un activo de inversión, no tanto en un activo de uso.
Sí.
Eso es brutal. Eso es brutal.
Algo más iba a decir alrededor de esto, pero ya se me fueron las cabras.
Ya te deprimiste.
Sí, se me fueron las cabras con esto. Pero vamos a otros temas.
Vámonos. Más light, ¿no?
menos, estuvo muy culero, ¿no?
O sea, pasamos del anillo de Simón Bolívar. ¿Qué diría Simón Bolívar de la realidad en la que vivimos hoy, cabrón?
Sí, sí.
Tanta chinga que se metió para liberar a América.
Para eso lo liberé, güey, ya no mames.
Cabrón, se hubieran quedado como está.
Oye, bueno, una oportunidad interesante que me parece muy relevante para México.
Okay.
No sé si tú sabías que existe un segmento. Bueno, ¿sabes lo que es el glamping, primero?
Glamping, sí, es el... O sea, ir al campo es... Algunas fuimos con los niños. Son tiendas de campaña, pero más grandes, más cómodas relativamente. O sea, no es montar tu tienda de campaña. Es una tienda de campaña fija de lona grande, con camas, con incluso baños. Uh-huh. Acampar con glamour.
Ok. ¿Sabías que hay una categoría arriba de eso?
Ah, cabrón.
Se llama Ultra Premium Glamping.
Se van a emputar los Alice otra vez, cabrón.
Otra vez, güey.
¿Ultra qué?
Ultra Premium Glamping.
Estás mamón, güey. ¿Qué es eso? O sea, ya de por sí.
Vamos a estar como los... vamos a estar como los TikToks. ¿No has visto los TikToks del debate de San Pedro, güey?
No.
Además, empiezan los sanpetrinos siendo sanpetrinos. Y empiezan el debate. No, pues el estacionamiento que no se lo cobran los de San Pedro. Puras mamás, pinche debate de San Pedro, güey. Sí, la cosa más clasista que pueden ver en TikTok. Esto es Ultra Premium Glamping.
De por sí el concepto de glamping ya implica... un super upgrade a ir a acampar, güey.
Exacto.
Y hay todavía uno más mamón. Que tiene un
Yo butler. Lo veo como dos más mamones, porque no le pusieron Premium Glamping, le pusieron Ultra Premium Glamping.
¿Es con un butler o qué, güey?
Pues no sé, porque no me he quedado, pero habría que vivir la experiencia.
¿Dónde está esta mamada?
No, chécate esto. Está proyectado que pueda llegar al 25% de la industria de glamping, que en 2030 proyecta 7.1 billones de dólares.
¿La industria
de
glamping a
en
nivel...
Estados Unidos?
¿En Estados Unidos?
Solamente.
¿7.1 billones?
Yes. 7.100 millones de dólares.
¡Puta verga, güey!
Ahora, lo que me sorprendió... Nunca me imaginé lo que me sorprendió tanto. Es que esto está pasando en México, güey.
¿Qué cosa?
Four Seasons, en Punta Mita, lanza esta categoría de Ultra Premium Glamping.
Four Seasons.
¿Cuánto crees que vale la noche?
A ver, nada más descríbeme qué te ofrece Ultra Premium Glamping Four Seasons, ¿va?
No he ido y no quiero hablar antes.
¿Pero no has visto ni fotos?
¿Vamos o qué?
A Ultra Premium Glamping en Punta Mita, güey.
¿No te suena?
Vamos a compararlos. Tú te quedas en el Ultra Premium Glamping, güey. Yo me quedo en el City Express, güey.
Va a pasar cómodo, lo mismo de Los Cabos, güey.
Ese pinche hotel de mierda, güey. A ver... A ver,
anécdota rápida, fuimos a Los Cabos.
Ajá.
Y me quedé en el mejor hotel de Los Cabos. Y
el señor te habían dicho que era el mejor hotel de Los Cabos.
Me habían dicho.
¿Qué por cierto? Y me embaucaste a mí y dije, yo nada más puedo pagar una noche de esa mamada, güey. Me llevé las toallas, me llevé las sábanas, güey.
De hecho, sigues lavándote, ¿no? Con los vanities
de esa mamada. Ni siquiera estoy incluido esa mamada, güey. Es un pedo eso, güey.
Ay, güey.
Todos los tragos costaban. Yo pedí un trago y pedí un agua mineral para diluirlo, güey.
Para que durara. ¿Cuánto crees que vale esta mamada?
A ver, me imagino que es una tipo como estas burbujas grandes. Sí, o sea, debe ser un espacio bastante grande.
Con el servicio
full service de Four Seasons. $5,000.
$4,000 la noche.
Ando fino, güey. $5,000. Debe ser como una suite.
Pero, güey, esta es una casa de campaña, güey. O sea, sí, lo que quiero poner en contexto...
Sí, pero debe estar, a ver, climatizada, es una suite, tiene su baño enorme seguramente, su cuarto enorme, tiene su sala de estar, tiene su terraza. Segura, me estoy imaginando...
No, estás perdiendo el punto.
No, estás perdiendo el punto,
porque ¿cuál crees que es el cap rate de esta cosa?
A ver, lo voy a...
No, a ver, espérate.
O sea, creo que es el
cap rate. La discusión importante es esto.
¿Cap rate de esta mamada?
Sí, güey. O sea, ¿cuánto te puedes meter
ajá.
en una tienda de campaña? Ponle todo lo que quieras. O sea, mi punto importante aquí es que el cap rate de estas cosas debe ser mucho mejor que el de las propiedades tradicionales.
Ah, pues claro que sí, güey.
Entonces, pues, a ver, por espérame. Supuesto. No, claro que sí. Porque
el yield,
sí, espérame.
El yield, no el cap rate. El yield debe ser muy bueno.
El yield, a eso sí. Si esto es cierto, ¿por qué no agarramos y hacemos algo así en Cizal, por ejemplo?
Porque no es Punta Mita. Y porque no es Four Seasons.
No estoy de acuerdo contigo.
Ok. Sí, entiendo. Debe haber un espacio.
$1 billion en 2030, güey. La raza está buscando el tamaño, esto, güey.
Está brutal el tamaño.
A ver, tenemos terrenos frente al mar. El señor Moreno y un servidor.
Sí.
Dos. Uno en Cizal y uno en Santa Clara.
Ambos en la costa de Yucateca.
En la costa de Yucateca. ¿Quién chingado se pone a hacer esto, güey? ¿No te parece un interesante?
Es que fíjate, con el calor que hace allá, no sé si se derritan las tiendas de campaña, cabrón.
Ay, güey. O sea,
tú acabas de ir, ¿cómo estaba el calor?
Duro, pero.
Estaba hecho una mierda.
Sí, a ver, pero.
A ver, bueno.
Te estás perdiendo el enfoque, güey.
Es que.
Estoy viendo una oportunidad enorme. Tenemos activos, güey, para hacer esto.
Sí, está padre. O sea, no te voy a decir que no. Y sí, el yield debe ser mucho más alto, el CAPEX es mucho más bajo. Creo que si lo quieres llevar a un ticket de este tamaño, le tienes que meter buena infraestructura. O sea, vas a tener que tener un buen servicio de alimentos, bebidas, áreas.
Ahí es donde entra el operador, ¿verdad?
Sí.
Mira, la marca que está interesante ahorita en Estados Unidos se llama Mr. and Mrs. Smith Properties.
Ok.
¿Sí?
O sea, se dedican solamente al ultra, premium, top, glamping.
Promedian, sus tents promedian 2.9
$2,900 $2,900 la noche en sus tiendas de campaña. En muy destinos...
Muy enfocados. Su fuerte es Colorado.
Colorado.
Sí, porque Colorado se ha asociado a un destino de naturaleza. Sí. No sé si ha sido Colorado, pero es increíble.
No conozco, pero bueno.
O sea, Colorado a mí me encanta por eso.
Me imagino, no es el mismo estado, pero me acuerdo de Yellowstone, me acuerdo de Montana y digo, pues por ahí debe estar la cosa.
Sí.
¿No?
Y los parques nacionales que tienes impresionante. O sea, yo sí asocio el turismo. O sea, está muy bien ubicado. No,
sí me gusta el nicho, ¿eh? Por lo que dijiste. A ver, el CAPEX es mucho más bajo. El yield debe ser muy bueno. Y si estás en una buena zona, como de hecho nosotros estamos, a ver, si sales un gran destino, creo que lo puedes justificar.
Si alguien tiene la intención de operar algo así, que nos busque, ¿no? Entonces es el tipo de cosas que podemos armar muy fácil, güey.
Sí, y aparte es cualquier operador de boutiques puede manejar esta madre.
O sea, bueno, no tienes que... ¿Para Ultra Premium? Wow. Porque yo
por
me
eso quedado, dije, por eso dije boutique.
Yo me he quedado en glamping, por ejemplo, en Valle de Guadalupe, güey, y a la madre, o sea...
Yo nada más... Sufrí, güey. Aquellas que fuimos aquí a Hidalgo, Nuevo León, güey.
Sufrí, güey. ¿Y sufriste?
Pues, iba con los niños, güey. Entonces, sí, me dio un reto, güey.
Yo sí sufrí, güey. Pero bueno, ahí échenos un mensajito. Oye, esta es la idea
de la temporada.
Me estoy mamando esta temporada.
Sí, llevas como 7, güey.
Y necesitamos ya habilitar las votaciones porque estábamos cerca del final de la temporada.
Ya se va a acabar.
Ya le voy a decir a Lautaro que active las votaciones.
Correcto, ya casi son las elecciones.
Oye... ¿Tú has visto lo que ha sucedido en este bull run? O sea, esta oleada cripto en la que estamos, tú y yo hemos hablado mucho de la volatilidad. No sé si te has notado en este ciclo en particular que hemos visto un boom de meme coins.
No sigo tan a detalles, pero te he escuchado alguna vez comentarlo.
Como ya la gente se la sabe. O sea, ya hay una masa crítica mucho más grande del mundo cripto.
O sea, que sabe que es un
apostadores.
Meme. Ah, que están jugando a pegarle al gordo.
O sea, hemos visto historias cabronas de monedas que se van al cielo y se van a cero, ¿verdad?
Sí.
Pues, ¿qué crees? Salió una plataforma para que tú crees tu propia meme coin.
Ok.
Pinche genialidad, güey.
Ok.
Te quitan todo el trabajo de hacer los contratos inteligentes, todo el proceso, o sea, toda la parte técnica, te la quitan.
Sí.
Se llama pump.fun.
Ok.
Literalmente, con el nombre, con poner un ticker y poner una imagen de JPG, cagada, te permiten abrir tu token en Solana.
Ok.
También te permiten hacer en otras Layer 1s, pero pues, la que más funciona obviamente es Solana porque es la que más aceptación tiene. Están generando the revenue. La plataforma de Pump.fun, $120,000 diarios de revenue para ellos.
¡A la madre! ¿Y te cobran que un fee de colocación o qué?
Sí, y traen un tokenomics ya estándar para los tokens que generan y traen cuando, ellos un
cuota. A ver, si esto se vuelve masivo y que salgan tantas meme coins, ya, ¿cuál es el...? O sea, literalmente es aventar dardos y pues apostar a la que pegue el dardo, ¿no?
El proceso del meme coin es exactamente igual que el tema de los videos virales.
Ajá. Le pegas, se va para arriba y eventualmente se va a caer. Todas están sujetas a gravedad, ¿va? O sea, esto siempre eventualmente termina en el piso.
Sí, pero el impacto que puede tener a nivel de market cap es en función de la atención que logra comandar.
¿Estás de acuerdo que es gamificar literalmente la inversión? Es, busca, pégale, si le pegas, ve cuándo te sales porque se va a caer esta madre. Estás jugando literalmente.
Este es el producto de una pinche generación que no quiere jalar, güey.
Bueno, no va a ser tan duro en decirlo así, pero pues puede ser. Quizá.
Que ese va a ser buen intro, güey. Muy buen intro de este tema. ¿Pero quizá qué piensas del modelo de negocio de ellos, de Pump.fun?
Pues, anótale
la intro, Ede. Anótale esa intro porque está muy bueno.
Un FOMO interesante.
Aprovechando un gran momento Valiéndose de lo de siempre, picos y palas.
Sí.
Lo de siempre, güey. En lugar de buscar oro, ponte a vender los pinches picos y palas.
Va a durar, están haciendo muy buena lana, eventualmente se va a acabar. ¿Y qué tiene? Y pues van a hacer otra cosa ya.
No, yo no creo que se va a acabar esto, güey.
Yo creo que sí.
La cantidad de gente haciendo meme con esto se va a parar, güey.
Pues es que eventualmente.
Claro que no, güey. El universo. No estás entendiendo nada de la generación
se,
Z, güey.
Se vuelve tan grande ese
no
universo.
Estás entendiendo nada de la generación Z. Yo lo mismo decía de los apostadores deportivos, güey. Y cada vez son más exitosos en redes sociales y cada vez me callan más el hocico.
Pero,
¿por qué? Porque la pinche generación esta no quiere hacer nada. Quiere tradear cripto, quiere hacer apuestas deportivas. Negocios, no, Carlos, qué hueva, güey. Hacer un negocio sólido, con bases, con estructura, con plan, lo que nosotros predicamos, güey, no, eso ya está en el pasado, güey.
Es del siglo XX.
Es de los millennials, güey.
Es del siglo XXI,
yo,
inicios.
Ayer platiqué con alguien en mi gimnasio.
¿En tu gimnasio?
Sí. Me dijo, Carlos, estás mal.
Es que, ¿sabes? Ese es el pedo que tienes, güey. En el gimnasio vas a hacer ejercicio, no a platicar, güey.
No, yo platico un chingo en el gimnasio.
Sí se nota, güey. Ya debería estar hipermamadísimo, güey. O sea, hipermamadísimo. Es más, ¿en qué temporada estamos llevando? ¿Era esta que llevamos el conteo de cuántos días te estabas escapando?
No he fallado, ¿eh?
¿No has fallado?
No he fallado.
Ya eres una máquina, güey.
Sí, sí, soy una máquina.
Tu cuerpo dice otra cosa.
Sí, sí.
Pero pues me queda claro, vas a platicar, güey.
No, también ya me vas a ver, güey. Me voy a guardar esa risa, güey. Me voy a guardar esa risa para unos meses más, güey.
¿Quién sabe? Igual ya
toda no esa risa, yo, toda esa risa de no tus amigos, para que sepan, toda esa risa de tus amigos te sirve de combustible,
claro,
cuando llegas al gimnasio.
Claro, güey. Es lo que duele, es lo que cala y dices, ahí voy, güey.
Eso es lo que...
Pues ni siquiera sé si voy a estar yo aquí, güey. Esa risa, esa risa cala más.
Ay, señor Moreno.
Bueno, a ver.
A usted y yo nos espera una larga carrera juntos. No sé en qué negocio, pero.
A ver, estabas platicando con alguien en gimnasio. Luego. Sí.
Y me dijo, Carlos, tú estás mal. Porque tú promueves tener empleados, ser estructura, ya sabes, ¿no? Licenciamiento, o sea, mucha complejidad.
Ok.
Yo estoy solo. No, no quiero decir negocio porque no quiero que sienta que lo
estás balconeando.
Exacto. Tengo un negocio donde yo soy solo.
Sí.
Me tengo el tiempo de hacer crypto trading, de hacer apuestas deportivas. Con eso complemento mi ingreso. Y ya. Medito tres veces por semana y hago unos.
O sea, se dedica a hacer. Ah, y sí tenía un.
Tiene un pequeño negocio.
O sea, estos dos eran su side hustle y tenía algo que hacía.
Tiene un pequeño negocio que no quiere contratar a nadie, que es él.
Ahora, no tiene nada de malo eso, güey. O, la verdad. O sea, es que no todo tiene que ser el camino del negocio estructurado. Ese es un freelance con múltiples revenue streams, güey. Y no está nada, tampoco está mal, güey.
Saludos a toda nuestra generación Z con...
Yo creo que...
¿Tú considerarías las apuestas deportivas un género? O sea, nada más quiero dejar...
No, okay. A ver, no estoy ni...
¿El crypto trading lo considerarías un ingreso alternativo?
No estoy siendo un embajador de eso. Lo que estoy diciendo es, vivimos en un mundo digital. No tienes que... tomar siempre las mismas fórmulas. Si quieres ser un freelance y aparte tienes cierto talento y tiempo para dedicarle a tratar de explotar otro revenue a través de eso.
Eso es muy diferente a lo que estoy diciendo.
Que no estoy siendo un embajador de que ese es el camino. Pero si tienes el tiempo.
Lo que te estoy diciendo es que las apuestas deportivas y estas cosas tienen más eco de lo que nosotros hablamos de invertir en tierra, güey.
Sí.
Y eso no debería ser en el mundo, güey. No debería ser.
No están peleados. Pueden existir todos. Yo creo que lo que falta mucho es también la educación. ¿En qué estás entrando? ¿Cuál es el fundamental? Etcétera.
Pero cuando les pones educación, no la ven.
Bueno, eso es otro tema.
Sí.
Ese es otro tema.
Entonces, la realidad es cruda, güey.
¿Sí?
Es culera. Nos van a censurar este episodio, güey.
Probablemente.
Sí. Ya cierro con dos. Tengo tres cositas más, güey.
Tienes todavía más cosas, güey.
Sí, güey.
Yo todavía tengo tiempo. Fíjate, es viernes en la mañana. Tengo mi próxima junta de las 11:30.
Hay tiempo.
Dale, tengo que caminar aquí dos cuadras, entonces no pasa nada. Dale. Oye,
Andreessen Horowitz acaba de levantar un nuevo fondo. Okay. Me encanta cuando estos... A ver, para la gente que no sabe, Andreessen Horowitz es un gran fondo en Estados Unidos, de los nombres más grandes, y nada más levantó la pequeñísima cantidad de 7.2 billion en inglés, que son 7.200 millones de dólares en este nuevo fondo.
Ok.
¿Por qué pueden levantar a 7.2 billion y nosotros no podemos levantar en mi tierra esas cantidades, señor Moreno?
Porque uno se apellida Andreessen y el otro se apellida Horowitz.
Y nosotros somos Muñoz y Moreno, es lo que
Muñoz estoy Moreno, sí. O sea, no suena igual, güey.
Muñoz Moreno y Torres, no.
Muñoz
no,
Moreno Torres, Andreessen Horowitz. O sea, te llegan los dos prospectos, agarras el del judío.
Teníamos la marca esa de Smil Jangrad, güey. Hubiéramos cambiado el nombre, güey.
Ese era un gran nombre, güey.
Sí, le hubiéramos puesto así, nombre, güey. Igual ya cuando estaremos del otro lado.
No sé, es como pick.
Bueno. El punto no es cuánto levantaron el fondo,
ajá,
sino para mí es en dónde está el allocation de este fondo.
Ok.
Que eso me parece súper interesante y quería tu punto de vista.
Ok.
Me voy a ir...
Recordando a Andreessen Horowitz, es un fondo de VC. Es un fondo de VC.
Correcto.
O sea, cuando hablas de allocation, no hablas de asset. Hablas de qué industria están buscando ver.
Sí, en qué industria. O sea, okay. ¿Cómo dividen ellos su pie?
Ok.
¿No? En el pitch del
fondo. Me imaginaría que inteligencia artificial va a ser protagonista.
Espérate, chécate esto. Ah, bueno, antes de hablar de eso, estos cuates tienen 42 billions en asset under management.
A valor de mercado.
42 mil millones de dólares en...
En empresas en las que no han salido.
Correcto. 600 millones de dólares en la categoría American Dynamism.
600 millones de dólares de 7,200, no es tanto.
600 millones de dólares, American okay. Dynamism. ¿Qué crees que es esa categoría?
No tengo la menor idea que es American Dynamism.
Defensa y GovTech.
¿Y Gov?
GovTech, o sea, tecnología para gobierno.
Ah, GovTech, ok. GovTech
y defensa.
O sea, el perro. Le están apostando al perro con lanzallamas.
El perro con lanzallamas, güey. Ese,
pero
ese.
Ahora quieren hacer gato con lanzallamas.
Que por cierto, Ed, no han sacado el clip del perro con lanzallamas, güey. Acuérdate de eso también.
Gran clip.
Sí, güey.
No, en realidad no.
El Terminator.
Un pinche perro con un lanzallamas en el lomo, güey.
Qué buen clip ese, güey.
Anyway, ok, entonces le van a apostar los lanzallamas. Sí. Y a GovTech, güey.
Qué curioso. Pedo. Sí.
Fíjate que nunca hemos hablado de GovTech. Sí. Y es un espacio enorme, sí, cabrón.
Si alguien está trabajando en ese espacio, manda los mensajes.
Es más, mucho se ha dicho que en México, ¿cuál es la dependencia que tiene más tecnología?
¿Cuál es?
El SAT. La Secretaría de Hacienda creo que es...
Pensé que iba a decir el Insabi, güey.
No, el SAT. Pues espérate que te llegue tu citatorio, cabrón. O sea, el SAT creo que es el... Y hay el tamaño de la burocracia en cualquier país. Y el nivel... O sea, imagínate, a nivel gobiernos, güey, 1% de eficiencia vale un huevo de lana, cabrón. Un huevo de lana.
Sí.
Entonces, me hace mucho sentido. Al revés... Se me hace muy poquito para GovTech.
Bueno, a eso voy. Vamos a hacer el allocation completo. Okay. 600 millones de dólares a juegos.
A juegos.
Juegos. Gaming. Juego. ¿No?
Qué cagado que tiene el mismo peso GovTech que juegos. Sí. Ok.
$1 billion a apps.
¿Qué significa apps?
Enterprise, consumer tech y fintech.
Enterprise.
O sea, a ver, güey, estoy dándote el reporte
del pitch, güey. Pues diles que quieres invertir, güey. No trabajo. A ver si te mando un poquito más.
Sí, estaba pensando, pero el ticket de entrada son 5.
5 verdes.
Sí, 5
verdes. 5 verdes.
No estaría mal
hacer... One shot puede ser con pagos.
Oye, no estaría mal hacer una cosa así, güey, de repente. Más adelantito, ya que estemos un poquito más fuertes en assets under management de tierra, irnos de piggyback a una de estas cosas. No me parece mala idea, güey.
Puede ser. A ver, entonces, Enterprise, que no sabemos qué verga significa Enterprise. Y luego, ¿cuál es el otro que no alcanzó?
Consumer Tech.
Y Fintech. Ok. Bueno, me gustan los espacios, no entiendo.
$1.25 billion, o sea, 1.250 millones de dólares en AI infrastructure.
Ok. Makes sense.
Madres.
Makes sense. Nos falta la mitad.
3.75 growth investing. Series.
Ah, series más avanzadas. Más avanzadas. Ok. ¿Dentro de ese mismo location?
Te pregunto, como el gran financiero.
¿O Tutti Frutti?
No, Tutti Frutti.
Tutti Frutti. Tutti Frutti ya, vale madre. Ya me vale madre porque ya están más maduras. Correcto. Mi riesgo está distinto.
Correcto. Okay. Lo de abajo son early stage,
okay.
¿Verdad? Lo de arriba ya son later stage.
Ok.
Si el señor Moreno, uh-huh, con su capacidad técnica financiera, estuviera manejando el fondo este, ¿qué le parece? ¿Qué comentario le haría a este allocation?
Ah, bueno, si estuviera manejando su fondo no traería ningún comentario, güey.
No estaría sentado acá.
No te levantó el teléfono,
güey. Repelando, güey.
Está chingón.
¿Tú crees que le dejarías de hablar a tus cuates, güey, cuando
manejas? No, claro que no, güey.
Ah, bueno.
No, claro que
digo,
no.
Pues sí.
Por supuesto que no.
Sí, si me pagan
200 conmigo, dólares, güey, igual y sí, pero...
¿Qué te parece este asset collocation?
La verdad, me imaginaba mucho. A ver, fuera de growth, porque estamos... Los tienes que partir, ¿no? O sea, growth no juega en el fondo.
¿Qué me hizo sentido a mí ahorita hablar de eso? Que muchos de los fondos que he conocido yo acá en México, uh-huh, están solo en early stage. Y los hace muy vulnerables, güey.
Mm.
O sea, no ponte a pensar en eso. O sea, pensando en que el track record de la TAM todavía no es tan importante. O no, más bien, no es tan solo.
Yo siento
pones la mitad de tus huevos en later stages... Uh-huh. Esas son apuestas mucho más seguras. Mira,
yo creo que
es tu manera de bajar el riesgo al fondo.
Déjame te digo cuál es también un tema en la TAM, que creo que es una realidad. O sea, el problema de stages más avanzados en la TAM es que el mercado de salida es tan poco profundo, o sea, y es la realidad. Es difícil el IPO. Son pocos, solamente son los unicornios que han hecho el IPO y lo han hecho en el mercado americano. Entonces, se va volviendo un mercado cada vez menos profundo y aunque sí te quita mucho riesgo porque estás apostando a una empresa más establecida, el exit se vuelve más complicado.
Sí.
Mientras que con Early Stage, una buena compañía de Early Stage, el que pueda apostarle más adelante te va a terminar sacando.
Pues me hizo, a mí me gustó este tema, ¿eh?
Me esperaba más protagonismo de inteligencia artificial. Nunca había volteado a ver GovTech y creo que es un gran espacio. Gran espacio. Es más, le mando un saludo a Coque Torres, que él se está metiendo en temas en Chihuahua con gobierno, con tránsito en concreto, y creo que es un gran espacio.
Pues ahí está. Digo, para la gente que le interesa estar al pendiente de las tendencias a nivel fondos, ahí está.
Sí.
Dos notas de cierre. Esta me sorprendió el otro día. Pedí un libro. Esto lo averigüé simplemente por lo que me sucedió. Pedí un libro que me recomendaron de Joe Dispenza. Muy bueno, por cierto.
¿De quién?
Joe Dispenza.
Joe Dispenza.
Sí, muy bueno. Y lo pedí a las... Te voy a decir una cosa. 12 del mediodía.
Ajá.
A las 3 y media de la tarde estaba en mi casa.
Ok.
No mames.
Muy, muy popular el libro. O sea, está en
sí,
moda
sí,
ahorita.
Sí, es un de esos libros que siempre está en moda. Pero, güey... No mames, o sea, qué nivel de eficiencia.
Sí.
Me puse a averiguar y ya, chécate esto, 60% de las órdenes de Prime.
¿Hay algún análisis? Perdón, bien rápido. ¿Hay algún análisis, me imagino que debe haber, de la huella de carbono que estamos dejando en pedidos de esa duración tan rápida o cosas así?
Pues no sé, pero chécate
esto. Debería haber un análisis interesante.
60% de las órdenes de Prime en las 60 ciudades metropolitanas más importantes de Estados Unidos llegan ya el mismo día.
Ahora eso lo hiciste tú en México.
Sí.
Lo del libro.
Sí, busqué la data. Obviamente no hay data para México.
Sí.
Pero en Estados Unidos...
O sea, lo que está impresionante es que en México se logre eso.
Y ahí es donde está la innovación. La innovación está en un delivery site, que son bodegas de 100,000 pies cuadrados, que tienen exactamente, o sea, a nivel de predicción de demanda, logran predecir un altísimo porcentaje de las... ¡Qué cabrón, ¿no? O sea, prácticamente ya saben lo que vas a pedir, güey.
Sería interesante averiguar cuál es el...
Aquí hay un punto que yo platiqué una vez en una reunión con Gray Scott, un futurista. Que un me
futurista.
Un futurista.
Okay.
Que me dijo...
¿Futurista es como la versión moderna de un vidente?
Sí.
Ok.
Pero que me dijo que te va a llegar producto de Amazon sin que lo pidas.
Ah, chinga.
A ese nivel va a llegar.
¿En un robot con lanzallamas?
O sea, van a adelantarse tanto a la predicción de la demanda.
Ajá.
Que te van a... adelantar los productos y si no los quieres, los regresas simplemente.
Ok.
Pero a ese nivel están apostando para los próximos 10 años. No seas mamón, güey.
Qué interesante ese concepto de... A ver, conozco tanto tus patrones de consumo que me animo a aventarme el delivery y el regreso porque sé que lo vas a tomar. Qué cabrón eso, güey.
Ese nivel, ese yo creo que es el nivel más cabrón de evolución al que vamos a llegar con e-commerce. Y te voy a decir algo. Si a mí me... O sea, si existiera el servicio, por ejemplo, en libros, güey. Y de repente llego yo a mi casa y está el libro, güey.
Pues es que te pasa. A ver, por ejemplo,
Y yo tú pusiera un límite, ¿verdad? O sea, a ver, güey, no te me pases de verga de esta cantidad de lana al mes, ¿verdad? Porque también...
Seguramente sí, pero...
Porque estuve a punto de comprar, ¿viste? Los Transformers que salieron, güey. Se volvieron súper virales en TikTok.
Los Transformers.
Güey. Sí, ¿el juguete Transforma?
No.
Se volvió...
No tengo TikTok.
¿Te tocaron los Transformers?
Sí, claro, pues, por supuesto.
Hicieron un juguete Transformer, vale $1,000.
Ok.
Y hace la transformación completa, güey.
Ok.
Está chingón, güey.
A ver.
Pero bueno,
a lo mejor. Creo que la gran pregunta aquí va a ser...
Te estás desviando con el
juguete. No. A ver, me estaba acordando, por ejemplo, Tapioca en mi casa, mi perro. O sea, Amazon sí, y creo que todo el mundo me avista. Oye, el perro ya le toca que le compres comida. O sea, creo que hay muchos...
¿Qué dices? No, ahorita no hay. Decírame tantito la liga.
Le digo, está dieta, güey. Está haciendo fasting. Creo que hay muchos nichos que son gastos recurrentes, que conforme Amazon conoce más... Jalo. Creo que... La pregunta es hasta qué espectro llega eso.
Todo. No era para...
No es para bienes de consumo recurrentes.
Claro, no es solamente para temas recurrentes.
O sea, te está aventurando a cosas que... Ese está bien cabrón, güey. Está muy cabrón.
Ese espacio me encanta.
Oye, es que matas delivery.
¿Dónde está la oportunidad? Ahí está.
Matas, empiezas a matar delivery también.
Tener una base de datos de clientes, adelantarte a las preferencias, mandar el producto, el cliente da un clic, acepta o manda el regreso.
Ah, yo pensé que ya el paquete ahí contigo. ¿Cómo? Tú le decías al repartidor, no lo quiero.
No, está muy complicado que te topes al repartidor y todo eso. Yo digo, te llega el paquete.
Ok.
Y tienes que en algún momento interactuar con la tecnología para decir, sí, lo quiero.
Ok. Está interesante.
Te dejé pensando, güey. En este episodio nos van a censurar, vamos a vender.
Estás muy obsesionado con la censura. ¿Por qué quieres que te censuren?
No sé, okay. Pero se escucha bien para el título, güey.
Sí.
Vamos a vender un anillo, vamos a ganar gran comisión de haber vendido el anillo del Libertador.
Sí, hay un libro que es el vendedor más grande del mundo.
Oye, última cosa. ¿Te acuerdas de la idea de la temporada que me robaste?
Ah, chinga. Yo te robé una idea.
No me robaste la idea, sino que me robaste el título.
Bueno, pues yo no, la gente.
Los tomates morados, ¿te acuerdas?
La gente opinó. Ah, claro, por supuesto.
Esa era la idea de la temporada y quedó en segundo lugar.
De la temporada, güey.
Quedó en segundo lugar.
Ajá.
Ok, bueno, pues esta es una similar.
Pues Meme hace eso, güey. Meme, mi hijo menor, se mete y de repente hace bananas verdes también, güey. Pero pues no es la idea de la temporada, güey. Bueno. Es combinar colorantes, ¿no?
Bueno, ahí te va. Fresh Del Monte es una empresa de fruta premium en Estados Unidos.
Claro, Del Monte era una marca hasta hace poco, creo que de RJ Reynolds.
Generó una nueva piña.
Piña.
Una nueva piña que se llama, es como rosa.
Ok.
Se llama Ruby Glow Pineapple.
¿Tú crees que haya un director de nuevo producto en Del Monte que escuche este podcast y haya dicho, no mames, el tomate morado, le voy a partir la madre con la piña rosa, güey?
Déjame decirte una cosa para que te cagues. Llevan 15 años desarrollando esta...
¿La piña rosa, güey?
Correcto. En Costa Rica.
O sea, es una piña rosa natural.
Correcto.
Ok.
Tomó 15 años el desarrollo. La cruzaron con otras plantas.
Ok.
Y lograron no solamente eso. Afuera es red outer shell.
Ok.
O sea, entre pink and yellow flesh. Y el sabor es mucho más dulce.
Ah, como que entre pink and yellow.
Dice, así es, güey.
O sea, te están curando un saludo que te salga una piña.
Bueno, yellow. A ver, güey. Te estás desviando.
¿Y el sabor es?
Sweet flavor. Es más dulce que la piña normal.
Okay, es una piña dulce.
Güey. Ahora ahí te va. El margen. ¿Cuál crees que es el margen del productor de piña? Del productor de frutas.
No, pues centavos, güey.
No, pero en porcentaje.
Una mierda.
Dame un número.
O sea, del productor, del campesino.
Claro, del
el campesino, el productor campesino que fabrica y exporta, que siembra y exporta.
Correcto.
No, mames, debe ser un 5%.
Dependiendo de cómo esté el precio, ajá, puede rondar, pero siempre regularmente está justamente entre 5 y 10%.
Sí, seguramente.
Los márgenes son de la chingada.
Y el margen de esta madre es enorme.
Dame un número.
Es 33%.
27%.
27%.
A ver.
Sí, porque tienes
que... No, ¿por qué? O sea, no. O sea, a ver.
Tienes
que... Tú eres financiero, cabrón. Te están dando el dato que te calla la boca, cabrón.
¿Cuál dato que te calla? Pues es una producción probablemente a una escala mucho menor.
Ah, ya sabía que ibas a salir con una cosa así, güey.
Sí, güey.
Te estoy trayendo evidencia,
güey. Tiene una lógica.
Te estoy trayendo evidencia que innovar y generar proyectos disruptivos te genera un mejor margen, güey. ¿Qué quiere ser? ¿El campesino que hace la piña normal y se está partiendo la madre por un margen de mierda? ¿O el cabrón que le mete 15 años a crear algo disruptivo y ahorita se está metiendo 27% de margen?
El problema es...
¡Ay! Tiene que haber
pues, ¿quieres problema, mi punto de vista o no?
No, dale.
Pues el punto de vista...
Al fin ya van a censurar este episodio.
Seguramente por el volumen de producción de estas mamadas, güey, y los riesgos que asumes por hacer las pinches piñas rosas, güey, probablemente existe un mayor riesgo de que todo se te vaya a la mierda, güey. Entonces ese 27 se va a nada, güey.
Bueno. O sea, mientras ¿qué estás diciendo, güey? Si tú tuvieras...
Ese margen es una compensación a un riesgo, a una exposición de riesgo. Yo no estoy
hablando de un cabrón que esté fabricando miles y miles de hectáreas en donde no puedes entrar al riesgo de un nicho tan chiquito. Yo estoy pensando en un productor que está entrando a la oportunidad y dice, yo quiero entrar a la oportunidad de exportar fruta. ¿Por qué me metería yo a exportar fruta donde el commodity te mata el margen?
A ver, pero...
En lugar de crear una cosa como esta que te da un margen mucho más chingón.
Lo que yo te entendí es que Del Monte en sí mismo está produciendo estas mamadas. O sea... Lo está sembrando en sus campos.
Correcto.
No lo está sorciando.
Correcto. O sea, pero ese no es mi punto. Mi punto va hacia el productor. Tú eres un... Ahorita nos está escuchando alguien, seguramente es un productor de agricultura. ¿Un agricultor? ¿Para qué meterse un commodity cuando tiene la capacidad de crear estas cosas que le dan esta diferenciación?
No.
Bueno.
No.
Déjenos, por favor, su comentario en YouTube para ver qué piensa la gente.
¿Puedes complementar tu portafolio? Pero si estás en este negocio, yo creo que no dejas de hacer el commodity, le estás apostando el volumen. Puedes dejar 200 metros de tu parcela para hacer estas mamadas rosas, güey. Lo puedes hacer. Si es que puedes, para empezar, porque siento que Del Monte es el dueño de la especie de las piñas rosas.
Debe tener una patente.
Y aparte, pues es el dueño de... Es el único que puede sacar estas mamadas. Seguramente no es como que te pasan las semillas.
Pero bueno, gran idea. ¿Estás de acuerdo? Pinche... Me he reventado esta temporada, güey, la verdad.
Me causa mucha curiosidad el fetiche que tienes con las legumbres y frutas de colores, güey.
De colores. Bueno, pues es parte del juego. Oigan, ya nos vamos. Esto es ¿Dónde está la oportunidad? Capítulo, ¿qué? Como 239.
Tómala.
Mándenos mensaje, por favor. Oigan, y si les interesaba el tema de las villas de Tulum, estamos a punto de cerrar, ¿eh? O sea, se me están acabando. Ya estoy como los cochinitos. Ya nomás me queda una, ya nomás me queda una. Manden mensajito para cualquiera de estos temas o si quieren entrar luego con nosotros. Les mandamos un abrazo a todos y gracias por estar pendiente del mejor podcast de negocios de habla hispana.
Bye, bye.